Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 14 de marzo. Estamos ya finalizando casi esta semana, pero ustedes saben, felices de estar con ustedes, con muchísima información de valor. Y hoy le doy la bienvenida a Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia que está en este momento en vivo con nosotros, ya sea en un tapón desde sus casas, y también muy buenas noches para todos aquellos que nos escuchan a través de Spotify. Feliz jueves para todos, ya antesala de fin de semana. Y no estoy feliz porque sea la antesala, porque me voy de salida, no. Que ustedes siempre piensan que me voy de rumba y demás, no. Es para descansar. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches. Ojalá que ustedes estén descansados para escuchar lo que les hemos preparado para hoy. Miren, hoy es un día muy curioso. ¿Saben por qué?
¿Por qué?
No porque sea jueves, como dice Rosy, no por eso. Sino porque hoy, ¿cuál es la fecha en inglés? Díganla en inglés. ¿Hoy es qué? ¿Cómo se escribiría en inglés?
Hoy es...
En inglés... Primero va el mes y después...
Sí, el mes 03, sí.
O sea, sería 3/14.
Sí.
Y es por eso que hoy es el Día Internacional del Número Pi. Ese numerito que parece ser muy misterioso, porque es un numerito que hasta el momento parece ser infinito. De los pocos números que parecen ser infinitos, el número Pi. Hoy celebra el Día Internacional. Pero pues como en algunos países el número pi tiene alguna connotación frente a los agüeros, entonces en muchos países del mundo lo han puesto como el Día Mundial de las Matemáticas en general. Pero originalmente era el Día del Número Pi. Y la historia se remonta al 14 de mayo del 88, cuando el físico estadounidense Larry Shaw propuso ese espacio temporal para dedicar una celebración a este importantísimo número que es utilizado, por supuesto, en la geometría. Acuérdense que es uno de los principales usos que se le da, pero no solamente en la geometría, sino en la astronomía, en las matemáticas, en la física. Parece que es un número fundamental para poder nosotros de alguna manera investigar y conocer mucho más del entorno que nos rodea. Un número mágico, dicen algunos. Hay una película muy buena sobre el número pi. Hasta el momento, se conocen los primeros 63 billones, no millones, sino billones de dígitos del número pi. Pero no se ha podido calcular más de esto a pesar de la tecnología que tenemos hoy en día. Sin embargo, la gran mayoría de científicos dicen que para la mayoría de aplicaciones, dentro de eso la inteligencia artificial, solo se utilizan entre los 10 a 16 primeros dígitos del número pi. Entre mayor es el número utilizado, mayor es la probabilidad de caer en errores, increíblemente. Así que la mayoría de aplicaciones como la inteligencia artificial, muchas de las cosas que ustedes emplean en el día a día, solo utilizan de 10 a 16 dígitos del número pi. Quería comenzar hoy con este dato curioso que me llamó la atención y que yo jamás había caído en cuenta, que el 3/14, el 14 de marzo en inglés, pues da origen al Día Internacional del Número Pi, esa letrica del alfabeto griego que creo que desde que estamos pequeñitos y aprendemos geometría la conocemos. Ahora sí, ¿qué tenemos en nuestra agenda?
Santiago, pero con el permiso de ustedes, antes también les voy a decir también que hoy es Día Internacional de algo que personalmente para mí es importante, y es hoy es Día Mundial de la Endometriosis, así que para todas esas personas guerreras que luchan con esta enfermedad, pues simplemente decirles que el dolor no es normal y que vemos muchas también con esa condición.
Ok, ya pues. Bueno, entonces Día Internacional de varias cosas. Pero hoy es un día local para saber de noticias, saber de finanzas. Digámosle a nuestra audiencia qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día. Y nos vamos a Estados Unidos, donde la liquidación de acciones más rápida de Estados Unidos supone un riesgo sistemático para Europa.
Por su parte, también en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó anoche el proyecto que puede prohibir TikTok en los Estados Unidos.
Y en Europa, en la Unión Europea, bueno, específicamente, se investiga a AliExpress por vender productos posiblemente ilegales y nocivos.
Y ya en nuestro país, bueno, realmente en El Salvador, destacan en El Salvador avances del gobierno dominicano en materia del mercado de valores.
Es decir, aplauden a la República Dominicana desde El Salvador. Miren, hoy jueves inició la sexta reunión ministerial de Energía y Clima de las Américas, ECPA.
Y bueno, para finalizar los factores, vamos a hablar sobre los logros en el área de empleo por manos del ministro del Trabajo, que afirma que agosto del 2020 hasta diciembre se han generado más de 500 mil empleos.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo, y como hoy es jueves, lo hacemos con Jacinto Díaz, quien estará conversando con nosotros sobre la publicación del dato de inflación en Estados Unidos.
Para quienes les gustan las estadísticas, nuestra estadística de hoy habla sobre cuántos turistas llegaron al país en febrero. Una cifra muy positiva.
En adición o sustracción, ustedes saben que esperamos con ansias el resultado de la encuesta que se lanza todos los jueves. Y, lógicamente, señores, se nos va a dejar una tareita, así es que atentos.
Y luego nos vamos a fracciones heterogéneas, y hoy nuestra querida Ivette y yo nos vamos a subir en el ring, nos vamos a enfrentar a los puños, como dicen, ¿verdad? Y vamos a estar, pues, debatiendo con ustedes qué es mejor, estudiar una carrera técnica o una licenciatura. ¿Cuál esquina creen ustedes que tomamos cada una?
Y después de esa interesante lucha en nuestro ring, pues vendrá nuestra frase a recordar para despedir sumas esta noche. Ustedes no se preocupen que tengo aquí amarraditas a Ivette y a Rosy para que no se nos vuelen y compartan estos 60 minutos en su compañía.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. La decisión de Wall Street de reducir a la mitad el tiempo que toma completar una operación bursátil creará un riesgo sistemático en Europa, a menos que los actores del mercado dispongan de más tiempo para reunir dólares para comprar acciones. Esto dijo hoy el sector europeo de gestión de activos. Los mercados de valores estadounidenses, junto con los de Canadá y México, exigirán que las operaciones con acciones se liquiden en un día hábil, es decir, temas 1, a partir de finales de mayo, en lugar de los 2 actuales, es decir, que está en temas 2, que es la norma en Europa. El objetivo de la medida estadounidense es reducir el riesgo. La Asociación Europea de Fondos y Gestión de Activos afirmó que los bancos centrales y los reguladores deberían obligar a la empresa de cambio de divisas CLS a dar más tiempo a los usuarios europeos para completar las transacciones en divisas para pagar acciones estadounidenses con el nuevo sistema T+1. CLS es el mayor sistema de liquidación multidivisa para operaciones de divisas a escala mundial. Cito: esta urgencia se ve agravada por el hecho de que a los pocos días de la entrada en vigor en Estados Unidos, los principales índices como el MSCI están listos para reequilibrarse. Esto dijeron hoy en un comunicado refiriéndose a las revisiones de un índice bursátil de referencia, lo que significa que los sectores de activos a menudo tienen que vender ciertas acciones y comprar otras.
Bueno, señores, y ahora vamos a hablar de un tema que está causando mucho revuelo en los Estados Unidos, y es que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el día de ayer un proyecto de ley para prohibir el uso de la red social TikTok a menos que corte relaciones con su casa matriz ByteDance y en general con China. El proyecto fue aprobado con 352 votos a favor y 65 en contra, en un raro momento de acuerdo entre demócratas y la oposición republicana en Washington, políticamente dividido. Cito lo siguiente: la votación bipartidaria de hoy demuestra la oposición del Congreso de los intentos de China comunista de espiar y manipular a los estadounidenses y marca nuestra determinación ante los enemigos. Esto declaró el republicano Mike Johnson, que es el presidente de la Cámara. También siguió diciendo lo siguiente: insto al Senado a aprobar el proyecto y enviarlo al presidente para que se convierta en ley, agregó. La iniciativa legislativa es hasta el momento la mayor amenaza que afronta la aplicación para compartir videos muy popular en todo el mundo, sobre todo entre los jóvenes. Sin embargo, su destino en el Senado es incierto, pues figuras claves se oponen a tomar una medida tan drástica. Por tener una matriz china, TikTok es una preocupación para los Estados Unidos y otros países que consideran que la plataforma permite a Pekín espiar y manipular a unos 170 millones de usuarios estadounidenses. Señores, hoy China respondió, así es que sería bueno estar dándole seguimiento a esto, a este factor.
Y continuando con los factores internacionales, y vamos a hablar de otro gigante que es AliExpress, y es que la Unión Europea investiga a AliExpress por vender productos posiblemente ilegales y nocivos. AliExpress de Alibaba se arriesga a una cuantiosa multa después de que la Comisión Europea abriera hoy una investigación sobre la difusión de material potencialmente ilegal y pornográfico, la tercera de este tipo tras la de la plataforma de redes sociales X y TikTok. La medida se enmarca en los poderes otorgados al Ejecutivo Comunitario por la Ley de Servicios Digitales, que exige a las empresas que hagan más para atajar los productos ilegales y nocivos en sus plataformas. Cito: nos preocupan los riesgos sistemáticos que tienen que ver con la difusión de productos ilegales, como medicamentos falsos o alimentos o suplementos dietéticos que no cumplen con las regulaciones y que no son eficaces en AliExpress. Esto dijeron varios representantes de la comisión. Alibaba no respondió inmediatamente a una solicitud que le hicieron. En el día de hoy, la comisión también envió solicitudes de información a Bing de Microsoft, Google Search, Instagram y Facebook de Meta, también Snapchat, TikTok y ByteDance, además de la red social X, que es de Elon Musk, sobre su uso de la inteligencia artificial generativa. Representantes de la comisión dijeron que van a examinar si las empresas llevan a cabo evaluaciones de riesgo y si tienen medidas de mitigación de riesgos para hacer frente a contenidos de inteligencia artificial generativa potencialmente dañinas.
Y ya de regreso a la República Dominicana, el superintendente del mercado de valores, Ernesto Burnigal Ríos, participó en la jornada de reuniones técnicas para supervisores sobre el desarrollo de los mercados de valores y elementos claves de la regulación, organizadas por el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores en colaboración con la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Esta reunión se llevó a cabo en El Salvador durante los días 12 y 13 de marzo. Y en su disertación, el señor Burnigal abordó las iniciativas para fomentar los mercados de valores en la República Dominicana y trató distintos aspectos del mercado de valores dominicano, desde su trayectoria hasta las leyes fundamentales que lo han impulsado. El superintendente también compartió las expectativas y planes para el mercado de valores dominicano en los próximos 20 años y dijo lo siguiente, cito: este tipo de encuentros son fundamentales para intercambiar experiencias y conocimientos entre los supervisores de mercados de valores de la región La República Dominicana ha logrado avances significativos en este ámbito y estamos comprometidos a seguir impulsando el crecimiento y desarrollo de nuestros mercados de valores. Finalmente, el superintendente destacó que gracias a la decidida voluntad política y apoyo incondicional del presidente de la República, el señor Luis Abinader, de impulsar el mercado a través de la motivación de inclusión de nuevos instrumentos de inversión, como el primer programa de emisión de acciones preferidas y la segunda oferta pública de valores verdes en el mercado dominicano, hoy en día el país puede sentirse orgulloso de ser parte de un mercado de valores indetenible que ofrece más oportunidades para todos.
Y continuando en nuestro país, con la participación de ministros de energía de varios países de la región y representantes del gobierno de Estados Unidos, de la Organización de Estados Americanos, OEA, de los bancos Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, BID, inicia hoy la sexta reunión ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas, que tendrá como lema Energías Renovables de las Américas, Integración e Innovación. El cónclave estará encabezado por la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, quien estará acompañada por el anfitrión del evento, quien es el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y representantes de las entidades participantes. Como parte del encuentro, serán firmados 3 acuerdos bilaterales de cooperación entre los representantes de República Dominicana y Chile, otro entre Panamá y República Dominicana, y un tercero entre Chile y Panamá. Delegados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la Organización de Estados Americanos, OEA, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, así como de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, y de otros organismos de cooperación y desarrollo van a exponer sobre la necesidad de impulsar el proceso de descarbonización. Al hablar sobre la importancia del evento, el ministro Almonte indicó que uno de los objetivos estratégicos del gobierno dominicano es impulsar la transición energética justa y equitativa, con la inserción de energías renovables a la matriz eléctrica nacional, lo que ayudará considerablemente a descarbonizar el sector.
Bueno, y para finalizar los factores, vamos a hablar del empleo. Durante el periodo comprometido entre agosto del 2020 y diciembre del 2023, se generaron un total de 506.452 nuevos empleos formales, de los cuales más del 85% corresponden al sector privado formal. Esto equivale a la creación mensual de 12.661 empleos y 422 empleos generados diariamente en promedio. La República Dominicana ha experimentado un avance importante en el mercado laboral, marcado por un aumento en la generación de empleos y una mejora sustancial en los niveles salariales, de acuerdo con datos ofrecidos por Luis Miguel de Camps, que es el ministro de Trabajo. Cito lo siguiente de parte del señor de Camps. En el presente, la presente gestión, por cada nuevo empleo en el sector público, se han creado 6.4 puestos de trabajo en el sector privado. Esto destaca el señor de Camps. Y también hizo hincapié en el dinamismo y la resiliencia que han experimentado los sectores productivos dominicanos bajo la administración del presidente Luis Abinader. El funcionario también destacó que este progreso se destaca en un contexto global complejo, al asumir el cargo el presidente Abinader, que se enfrentó a lo que sabemos fue la pospandemia y la pandemia, a una tasa de desempleo abierto de un 7.1%. Él sigue dando los detalles del tema y cierra diciendo lo siguiente: frente a este escenario, el gobierno se propuso como objetivo primordial la reactivación económica, la estabilización macroeconómica, la recuperación del empleo y el incremento de los salarios reales.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día de hoy, pero quédense con nosotros porque al regreso estaremos conversando a fondo con nuestro querido Jacín Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya saben ustedes que los jueves esto tiene un nombre propio. Y el nombre propio de Conversando a Fondo es Jacinto Díaz H. Para tratar esos temas de los mercados internacionales que él nos explica con tanto cariño, con tanta dedicación y sobre todo como de manera tan sencilla, pareciera que fuese facilísimo entender todo esto cuando Jacinto nos habla. Muy buenas noches, Jacinto, bienvenido a tu sección.
Muy buenas noches, Santiago, y el resto del equipo, de verdad, feliz de estar aquí. Creo que ese comentario, pues, aprendiendo de ti siempre, de esa forma tan llana que tiene de explicar tópicos complejos. Así que, al revés, gracias a ti por todo el apoyo.
Honor que me haces. Jacinto, acá todos venimos a trabajar y aportar es por nuestra audiencia, por quienes nos escuchan. Y precisamente esta semana, en Sumas, escuchamos la noticia de la inflación en los Estados Unidos. Nos gustaría como conversar contigo un poquito sobre pues cómo salió este indicador, el índice de precios del consumidor, qué representa el dato que fue publicado, cómo lo están viendo los analistas, qué se podría esperar entonces en la economía norteamericana y, por supuesto, si también te atreves, tratar de predecir qué pasaría con las tasas de la Fed, que yo sé que es un tema recurrente aquí en Sumas, pero es que en realidad los tipos de interés norteamericano son fundamentales para los mercados de valores del mundo entero. Si los norteamericanos suben o bajan la tasa, muy probablemente los bancos centrales de nuestros países reaccionan de una u otra manera. Y con eso, el endeudamiento de todos sube de precio o baja de precio. Es decir, nos sale más barato o más costoso endeudarnos. Así que el bolsillo se ve golpeado. Así que definitivamente las tasas de la Fed son, como tú alguna vez nos decías, un dato de referencia que uno no puede olvidar nunca al invertir o al endeudarse. Cuéntanos un poquito qué pasó con ese dato de inflación esta semana en los Estados Unidos.
Claro, Santiago. A principios de esta semana, el martes específicamente, salió al público el nivel de inflación que hubo en los Estados Unidos para el mes de febrero. Y hubo una sorpresa, ya que pues había esperado que la inflación para el mes de febrero hubiera sido 3.1% versus el precio desde hace un año. Y sin embargo, pues salió a relucir que la inflación o el índice de precio al consumidor llegó a ser mayor a 3.2% para ese mes de febrero versus el año pasado.
Esperamos un segundo. Estoy entendiendo bien, es decir, los analistas estaban esperando que fuese 3.1 y resultó ser 3.2. Eso es una diferencia relevante porque para aquellos que apenas vemos el porcentaje, dijimos, pero 1.1%, pues no es absolutamente nada o es muy poco.
Claro, definitivamente se siente como muy poco, más que nada entiendo que es qué significa del movimiento de está con tendencia a la alza o tendencia a la baja, porque vimos que el mes pasado también pasó lo mismo a nivel de enero. Entonces, si estamos viendo que hay presión hacia la alza en el tema de la inflación, eso es un insumo importantísimo para la política monetaria de los Estados Unidos. Entonces, sí, parece poco, pero la verdad que no es algo alentador para muchos, ya que sí, sabemos que si las tasas de interés, la tasa de inflación, o sea, la inflación permanece por un nivel tan alto en comparación a lo que se espera, que es típicamente el 2%, en esquema de política monetaria, la Fed o el Banco Central de los Estados Unidos intentará mantener las tasas de interés relativamente altas, como la ha venido manteniendo hace varios meses, para poder mitigar que se dispare esta inflación, que haya más pérdida de valor, como hemos visto en los últimos meses, los últimos años, que la verdad es el objetivo principal de la Fed en cuanto a control de precio y mantenimiento de empleo.
Es decir, con este dato, ¿los analistas han cambiado de parecer ya? ¿O qué ha pasado con las estimaciones de los analistas, Jacinto?
Pues justo la semana próxima, el miércoles 20 de marzo, la Fed tendrá noticia, por lo menos de su próxima reunión, sobre su política monetaria. Entonces, esto viene siendo, te diría, el dato más importante ante esta reunión, y creo que la motivación será de continuar manteniendo las tasas de intereses elevadas, y si necesariamente no hay necesidad de reducir las tasas de intereses a los niveles que quizás se desea por el mercado, pues ver cómo se mantienen, porque sabemos que si se reducen las tasas de interés de manera adelantada y luego la inflación se dispara porque pues el costo de capital se ve reducido, hay más liquidez en el mercado y luego tienen que subir las tasas de interés, pues la verdad que puede desbalancear la economía de los Estados Unidos. Entonces, sí, creo que se espera hasta la semana que viene, pero definitivamente es tomar este insumo como algo importante, ya que pues la inflación objetiva de la Fed sí es el 2%, como casi siempre ha estado, por lo menos en las últimas décadas, sí, sí ha sido bastante cerca de ese nivel, y vemos que ya las tasas de intereses están sobre el 5.25, 5.50%. Son un monto bastante alto y que nos impacta todo de manera ciertamente negativa, ya que pues para nosotros ir al banco a buscar cualquier tipo de financiamiento, tomar una hipoteca para invertir en un inmueble, adquirir un vehículo, pagar tarjeta de crédito, o sea, es más costoso procurar ese tipo de capital.
Jacinto, te quería preguntar, bueno, por un lado, malas noticias para mí, que confiaba que en este primer semestre la Fed, bueno, aún sigo confiando que pueda bajar 25 básicos este primer semestre. Vamos a ver, se me va cerrando el campo, se me va cerrando la posibilidad de pegarle a la predicción. Está más complejo cada vez, pero bueno. Y de otra parte, te quería hacer dos preguntas. Una directamente relacionada con la inflación, y es que estaba viendo que la inflación subyacente, el índice subyacente, que es aquel que no tiene en cuenta el cambio de los precios de los alimentos y de la energía, precisamente porque notablemente son, digamos, los dos rubros que posiblemente presentan más volatilidad. Esta inflación subyacente cerró febrero con un incremento del 3.8%, es decir, muy, muy por encima de lo que le gustaría a la Fed. Pero sin embargo, que este es el punto que te quería preguntar, una décima por debajo desde del mes de enero, que ha sido la menor marca desde finales del 2021, es decir, el 3.8 todavía resulta muy elevado, pero es el dato más bajito desde finales del 2021. ¿Esto no podría ponerle algo de optimismo a la predicción que yo tengo de que bajen este semestre?
Sí, de verdad, o sea, la tendencia es hacia la baja. O sea, creo que eso es algo definitivamente positivo a nivel de la inflación. Pero cuando mencionamos la inflación excluyendo productos, o sea, incluyendo los precios de los alimentos y de la energía, vimos que es 3.8. Suena alto. O sea, estamos hablando que casi la inflación ahí está al 4%. O sea, típicamente pensarías que Hay diferentes índices. Como sabemos, está el índice tradicional del índice del precio consumidor. Está el core, el índice del precio consumidor. El core es el que le elimina el precio del alimento y de la energía, que como son tan volátiles, pues definitivamente se trata de como de normalizar un poco cómo se evalúa y se estudia la inflación. Y luego está el PCE, que es el tipo de inflación pues, que en verdad la Fed mira de manera muy cercana y en teoría, o sea, el impacto más grande que tiene es que la distribución de los pesos de lo que se evalúa pues es relativamente diferente. O sea, por el CPI que estamos viendo ahora, pues se le da más importancia y más peso a los precios del sector inmobiliario. Casi un 30% de ese índice pues es regido por el peso de los precios inmobiliarios, mientras que el PCE pues es solo un 15%. O sea, hay diferentes índices que miden en diferentes proporciones y de diferentes estilos la inflación. O sea, no hay un dato al 100%, pero es a quién le sirve esa información y cómo se analiza esa información. Es algo más complejo de ahí, como tú bien dices, pues es un análisis un poco más profundo como tal.
Oye, y faltará ver, después de la decisión que se tome la próxima semana, cómo salen las minutas de la Fed, ¿no? Y cuál será el discurso de Jerome Powell como presidente de la Fed, que precisamente la semana pasada, el jueves de la semana pasada, en su presentación o comparecencia semestral ante el Senado estadounidense, señaló que la Fed no se encontraba lejos de contar con la confianza necesaria para certificar que la inflación estaba en su senda de convergencia con el objetivo del 2%, tras lo cual, decía él, se abriría la puerta a una bajada de tipos de interés. Con este dato creo que este no se encontraba lejos, comienza como a dudarse un poquito, y pues si bien la senda, como tú nos señalas, sigue siendo bajista, pues ya no está tan cerca como pensábamos. Jacinto, hoy viene un tema que no sé si tengas la información disponible, sería buenísimo, y es referente al sector inmobiliario. A ver, ¿qué ocurre? Cuando tú nos decías, cuando las tasas suben, se afecta todo, se afecta a las financiaciones de los gobiernos, porque por supuesto también cuando salen a refinanciarse, a hacer rollover, a tomar nuevos créditos, los inversionistas les cobran más, pero también a nosotros como consumidores se nos afectan las tasas hipotecarias, que tú ya lo hablabas hace algunos minutos aquí en Sumos. ¿Qué ha pasado? No sé si sabes, si no lo dejamos para la próxima semana en Sumas, ¿cómo ha afectado esto de las tasas de la Fed a los créditos hipotecarios? Es decir, el sector inmobiliario en Estados Unidos durante la pandemia, justo después de la pandemia, experimentó un boom, un crecimiento extraordinario, especialmente de precios, no tanto de viviendas, sino de precios de escasez, y los precios se incrementaron mucho. Pero ahora, con estas tasas de financiamiento tan alto, ¿es posible que se haya ralentizado o que esté mucho más lento el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, y entonces que los precios de las viviendas puedan presentar algún tipo de corrección, o todavía no se habla de nada de esto en la economía norteamericana?
Claro, no, definitivamente. Hay muchos factores, obviamente, que afectan el sector inmobiliario, y hay diferentes áreas del sector inmobiliario que pues, se comportan de manera diferente. Solamente viendo el sector inmobiliario comercial en los Estados Unidos, tema de oficinas, el tema de oficinas se ha visto impactado de manera muy negativa, ya pues tanto por el tema de que el financiamiento para invertir pues se ha visto en aumento. Entonces el costo de capital elimina algún tipo de factibilidad para negocios nuevos, igual así puede quebrar negocios, ya que quizás algunos tomaron mucho financiamiento a tasas competitivas y luego pues se ven expuestos a tasas mayores si son variables. Y, pero, o sea, el mismo tema de las oficinas, sabemos que por el tema del trabajo híbrido en muchas grandes ciudades, también pues ha venido en decadencia en ciudades como Nueva York y San Francisco. Sin embargo, puede haber diferentes cambios a nivel de, por ejemplo, el sector inmobiliario residencial, donde quizás se ven aumentos en desarrollos en nuevos hogares, pero muchos de esos hogares se basan en alquileres. y no tanto en adquisición propia de esos inmuebles, porque quizás ya buscar ese financiamiento puede ser más costoso. Entonces muchas personas pues abogan y se traspasan al tema de alquiler. Entonces hay diferentes ciclos y diferentes formas como se va incidiendo la inflación en el sector inmobiliario y cómo el sector inmobiliario incide en la inflación. Definitivamente está muy, muy correlacionado. Es muy dependiente de por sector. Sabemos que hay áreas como Mía, el Florida del Sur, le ha ido muy bien a nivel de precios, de aumentos, pero a veces como Nueva York y otras ciudades, pues se han visto en situaciones más volátiles en estos últimos años.
Bueno, entonces tendremos que esperar un poquito a ver cómo continúa ese mercado y especialmente a ver cuál será la decisión de la Fed la próxima semana. Muy posiblemente, como tú señalas, mantener las tasas sin variación y esperar a una confirmación de esa senda de convergencia en la inflación hacia el rango, hacia la tasa del 2%, que es el objetivo de la Fed. Jacinto, muchas gracias por acompañarnos esta noche de nuevo. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.
Muchísimas gracias a usted, de verdad, un placer estar aquí otra noche más.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy, como les comenté, habla de turismo y habla muy favorablemente para la República Dominicana. Pues se señala que durante el mes de febrero, la República Dominicana recibió más de 1 millón de turistas, escuchen bien. Es decir, un 16% más que los visitantes que llegaron al país en el mismo mes del año pasado, del 2023, según informó hoy jueves el ministro de Turismo, el señor David Collado. Un total de 756 mil turistas llegaron por vía aérea, un 14% más que el mismo mes del 2023, mientras que 301 mil lo hicieron por cruceros, lo que supone un 19% más que en febrero del año pasado. De ellos, pues el principal emisor de turistas de la República Dominicana continúa siendo Estados Unidos. De todos estos turistas, el 44% vienen de Norteamérica, lo que ha reforzado ese mercado ante la caída del número de visitantes desde Europa a causa de la invasión de Rusia a Ucrania y la inflación que se vive en esa zona, según dijo el ministro Collado, al ofrecer los números del sector correspondientes al mes de febrero. Un 25% provino de Canadá, mientras que Francia, Argentina y Colombia aportaron cada una un 3%. El 59% de los turistas que ingresó al suelo dominicano vía aérea lo hizo a través del aeropuerto de Punta Cana en el este del país.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción y estamos locos por saber cuál fue, recordar primero cuál fue la pregunta de la semana pasada y cuál fue la respuesta que se obtuvo y... sin duda alguna, usted que va conduciendo, ya vaya ahí orillándose un poquito porque vamos a lanzar la encuesta y usted debe entrar a @sumasmasrd para que usted pueda ir a votar porque su voto es fundamental.
Totalmente, es muy valioso para esta sección, para conocer cuál es el sentir de ustedes. La semana pasada, precisamente, desde Copardom sugerían adaptar, el mercado laboral para los empleos verdes. Y les preguntábamos a ustedes si esto sería una decisión positiva. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que la audiencia dijo que sí.
Bueno, vamos a escuchar. Primera vez que hay consenso acá, desde hacía mucho sí. No había consenso. ¿Ustedes se están alineando para fracciones heterogéneas o qué? Me preocupo. ¿No vamos a pelear? Bueno, vamos a escuchar a ver qué dijo nuestra audiencia. Las dos
pero
ganadoras.
Claro, claro que sí. Es que lo estamos necesitando, señores. Estamos necesitando eso.
Miren, el 79%, una cifra que creo que es bien llamativa, señaló que efectivamente eso sería una decisión positiva. Yo creo que entonces los dominicanos que nos escuchan, bueno, y los que no son dominicanos que están afuera y nos escuchan, o dominicanos que también están afuera y nos escuchan, pues la población quiere hablar más de sostenibilidad, hablar más de progreso conjunto, de cuidar el planeta, de cuidar la sociedad, no sé, de cuidar los recursos. Así que sí, el 79% afirmó que sí sería una decisión positiva y el 21% dijo que no lo sería. Esta semana vamos con un tema que a muchos les toca el bolsillo y a otros les toca las vacaciones. En Bogotá, esta semana negaron un decreto que permitiría que una propiedad que está dentro de un condominio, bien sea una propiedad de un edificio, una propiedad de horizontal o una propiedad que está dentro de un conjunto residencial cerrado, se alquile por Airbnb sin la autorización de los demás vecinos, de los demás condómines, como se les llama técnicamente. En Bogotá anularon esto. Entonces, si usted quiere alquilar su propiedad a través de Airbnb, todos los que vivan en ese edificio tienen que estar de acuerdo en que las propiedades de ese edificio se pueden alquilar por Airbnb. ¿Creen ustedes que eso es una decisión positiva? ¿Sí o no? Por favor, déjenos saber a través de su voto entonces si están de acuerdo que para alquilar a través de Airbnb tienen que estar de acuerdo todos los vecinos o no.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Llegamos al momento de nuestro programa que todos estábamos esperando. Aquí estas dos mujeres ya en sus trajes de luchadoras, lástima que ustedes no lo puedan ver, y preparadas para dar buenos argumentos de lado y lado. ¿Ya calentaron? ¿Ya hicieron calistenia, señoritas?
Ya, estamos listas.
Están listas. Bueno, hoy vamos con un tema que yo creo que a muchos de nuestros oyentes, especialmente a quienes están en ese momento de tomar una decisión en su vida sobre qué estudiar o cómo hacerlo, pues es bastante relevante. ¿Estudiar una carrera técnica o una licenciatura? ¿Quién se va para cada esquina?
Bueno, yo estoy en la esquina de la licenciatura.
Y yo estoy en la esquina de la carrera técnica.
Me gusta, las identifico bastante bien así. Y fíjense que es que, bueno, ya les aportaré un poquito la discusión, pero hay países donde las carreras técnicas son supremamente importantes y lucrativas. Uh-huh. Yo creo que nosotros vamos por esa vía también. Vamos entonces a este ring. ¿Cuál de las dos desea comenzar?
Bueno, Iber, dale.
Nos vamos por la carrera técnica. Y yo la defiendo, señores, y estemos claros de que soy profesional, estemos claros de que creo en la educación 100%, ¿verdad? Así es que pero voy de este lado, hoy me voy del lado de la carrera técnica y es porque cuando decides estudiar este tipo de carreras en instituciones confiables que en nuestro país, sin duda alguna, hay instituciones que se han preparado muy bien para preparar a técnicos profesionales, pues tú tienes muchas ventajas y una de ellas es que inmediatamente entras a clases, estás entrando en materia. Yo les voy a decir un secretico aquí que me pasó a mí cuando inicié la universidad y es que yo pasé rápidamente por el colegio universitario y me fui rápidamente a la carrera porque yo entendía que yo había entrado a estudiar psicología. Yo no estaba por estar haciendo integrales, matemáticas, que no sé qué. Yo quería entrar a carrera y una de las ventajas que te da estudiar una carrera técnica es que inmediatamente cortas el tiempo de una carrera profesional, te permite entrar en carrera, en tener experiencia rápido, porque vas a aprender a lo que vas, lo que también te permite luego poder generar ingresos. Otra cosa importante de las carreras técnicas es que junto a estudiar en un buen lugar, te permite también tener estos estudios, no solo en un espacio cerrado, puedes estudiar de manera online también. Pues como decía, tienes la oportunidad de que puedes ir de manera online. También vas a poder adaptar tu tiempo y esto te va a poder permitir ir a tu lugar de trabajo y no interrumpir tu carrera técnica donde te estás preparando. Otra de las cosas bien importantes es que tiene un periodo tal vez de un año, tal máximo 2 años estudiar una carrera técnica y esto te da a ti un empuje para iniciar a trabajar en el área que te interesa y también, señores, algo muy importante, ahorrar el dinero que necesitas para luego ir a hacer una licenciatura. No creo que no debas hacer la licenciatura, sino no tienes mucho dinero, vete a lo técnico, comienza a generar ingresos y ahorra para poder hacer tu carrera, ya llevarla al siguiente nivel. Las oportunidades crecen. Cuando tú sales de una carrera universitaria, de una licenciatura, lo primero que te piden es que necesitas experiencia. Algo que para mí siempre resultó ser paradójico, porque si tú no me permites entrar y hacer la experiencia, ¿cómo tengo la experiencia? Bueno, una manera de adquirir la experiencia en algunas carreras es cuando estudias de manera técnica, porque vas desarrollando las habilidades, vas entrando al mercado laboral y ya cuando decides hacer la parte profesional, tienes un gran camino ganado, tienes más amplitud, sí, tienes más amplitud, puedes ver de manera diferente el mundo, las oportunidades, porque como personal técnico, señores, el mundo va cambiando y hoy en día cada vez más los técnicos son la mano derecha de muchísimos profesionales, en especial en carreras técnicas, valga la redundancia, la ingeniería, el diseño gráfico. Cuando estudias este tipo de carreras y tienes algún aval ya que es técnico, llevas ventaja. Y también vas a poder, como dije ahorita, continuar con los estudios. Cada vez más hay escuelas que te están especializando a estos técnicos. Puedes seguir especializándote y también mira bien en qué mercado te puedes desarrollar como técnico. Dije anteriormente, no todas las carreras te dan la oportunidad de hacer la parte técnica. Así es que mira bien en el área que te quieres desarrollar y esto te da más ventaja salarial frente a alguien que no tiene experiencia o no tiene ningún conocimiento técnico. El tener el conocimiento técnico más la licenciatura en el futuro, uf, te eleva muchísimo más. Esas son mis razones.
Te la pusieron dura, Rosy, la verdad.
Bueno, yo la escuché. ¿Qué
sales debajo de la patana porque te la pusieron dura?
Bueno, vamos con la licenciatura. Y es que realmente, señores, tomar la decisión de si técnico o licenciatura va a depender de muchos factores, como por ejemplo el campo de estudio, la demanda laboral, el potencial de ingresos, también las oportunidades que podamos tener de avanzar profesionalmente. Y en realidad, yo no creo que haya como que una sola respuesta, una única respuesta para todo, pero les voy a decir algunas razones por las cuales entiendo que realmente estudiar una licenciatura puedo potencializar mucho más muchos aspectos de nuestra vida financiera. Primero, potencial de ingresos más alto a largo plazo. Y es que las personas con títulos universitarios muchas veces tienden a ganar salarios más altos a lo largo de su carrera en comparación con aquellos que solamente tienen una educación técnica. Y esto mayormente se debe a la amplitud de conocimiento y habilidades que se adquieren durante el tiempo que se estudia, se realiza una licenciatura, que a menudo se pueden traducir en roles de mayor responsabilidad y mejor remunerados. Otro aspecto importante es que hay mayores oportunidades de avance profesional. Cuando estudiamos una licenciatura, esto nos puede proporcionar una base más sólida para el crecimiento y la progresión en la carrera, porque muchas empresas valoran las habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación que se desarrollen durante una educación universitaria, lo que puede abrir puertas a roles de liderazgo y gestión que ofrecen unos salarios mejores. Otro punto importante es que hay flexibilidad en el mercado laboral. Los graduados de universitarios pueden tener más opciones y flexibilidad para explorar en diferentes campos y sectores laborales a lo largo de la carrera. Otro punto importante es que pueden haber mejores perspectivas de empleo, y es que en algunos campos como la medicina, la ingeniería, la enseñanza, o sea, la educación, una licenciatura es un requisito previo e indispensable para usted poder obtener la certificación profesional necesaria para poder ejercer en estas carreras legalmente. Esto puede traducirse en una mayor seguridad laboral y menos competencia en comparación con campos donde la educación técnica es mucho más común. Otro punto importante, mayor resistencia a la automatización. Y escuchen, o sea, este para mí es muy importante, porque en el mundo que vivimos actualmente, que está cada vez más automatizado, las habilidades cognitivas y creativas que se desarrollan durante una licenciatura suelen ser más difíciles de automatizar en comparación quizás con habilidades técnicas específicas. Esto puede hacer que quizás los graduados universitarios sean más resistentes quizás a la obsolescencia laboral a largo plazo. Sin embargo, el BED tuvo muchísimos puntos que yo creo, Santiago, también que son muy válidos, y que esto, como dije al principio, va a depender de muchos factores, como por ejemplo la ubicación geográfica donde nos encontremos, las preferencias personales, factores individuales, el campo de estudio. O sea, hay muchas opciones, y yo creo que para cada cual, tanto para la técnica como para la licenciatura, existe su nicho.
Y hay una cosa importante, Rosy, que quizás ustedes no han tocado. También depende mucho de la vocación de uno.
Sí, así es.
Es decir, en general, no siempre es así, pero en general, la gran mayoría de carreras técnicas tienen mucho que hacer físicamente. Es decir, de habilidades con nuestro cuerpo, mientras que la gran mayoría, no estoy diciendo que todas, pero la gran mayoría de licenciaturas son más para hacer con la mente que con el cuerpo. Entonces es importante pensar eso también. Si yo, por ejemplo, soy hiperactivo, si soy de aquellas personas que definitivamente necesita ejercitarse constantemente, necesita estar haciendo alguna actividad física, pues quizás una carrera técnica me permite vivir más tranquilamente, en el sentido de que mi cuerpo se va a sentir más satisfecho con lo que estoy haciendo y mi mente también. Un puntico adicional ahí que le sumo a la discusión que ustedes traían y que creo que es válida. Yo les decía que, señora.
Como dice Rosy, o sea, hay carreras que no vas a tener la oportunidad de verla de manera técnica, ¿ok? Yo creo que el complemento de ser un técnico y luego hacer una licenciatura te puede catapultar dependiendo del área. Pero hay carreras donde no la vas a tener, no vas a tener la oportunidad de tener una área técnica donde te puedas ir preparando. Por ejemplo, tú no te puedes preparar un área técnica como médico, pero sin embargo tú puedes estudiar como enfermera carreras técnicas, ¿ok? Y tú puedes estar cogiendo fuegueo en los hospitales desde que tú eres un técnico auxiliar en enfermería. Esas son cosas que tú puedes ir usando como plataforma que te impulsan hacia donde tú quieres ir.
Y les cuento una cosa.
A ver,
Aquí en República Dominicana carecemos muchísimo de buenos técnicos. Así que hay una
100%.
oportunidad interesante. En algunos países, especialmente en los más desarrollados, hoy en día, escuchen esto, las carreras técnicas están empezando a ganar más dinero que las carreras, digámoslo así, profesionales, no sé, como universitarias, digámoslo así. Así que
Sí.
un temita también para valorar si lo que le interesa es el dinero. Muchas gracias por participar en este ring esta noche, señoritas. Nos vemos próximamente.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Llegamos al final de nuestro programa. No hablamos mucho del número pi. Queda pendiente esa tarea para las finanzas. Les prometo que la cumpliremos. Pero hablamos de muchos temas que creemos que fueron de su interés y que les pueden ayudar a tener un mejor contexto sobre lo que está pasando en la economía y en el país. Hoy tenemos una frase de uno de los escritores y diría yo, no sé, motivadores, diríamos nosotros, financieros más favoritos de nuestra querida Yvette, el señor Tony Robbins. Yvette,
Sí,
¿qué nos dice
señor.
el señor Robbins esta noche?
Bueno, el señor Robbins nos trae esta frase. El único viaje imposible es el que nunca empiezas.
No hay nada más cierto, ¿verdad? Hay que empezar a
Eso.
caminar y seguramente el camino no será fácil. Ojalá que lo sea, pero si no lo es, también pueden haber cosas interesantes después de los obstáculos, así que no se rindan fácilmente. Procuren empezar a caminar, que con certeza, pues tal vez no lleguen al destino que ustedes esperaban, pero algún destino diferente van a llegar y allí van a encontrar grandes e interesantes oportunidades para sus vidas, para disfrutar un poco más, para trabajar por algo que quizás no habían pensado. No sé, yo creo que la vida es una aventura y para eso tenemos que arriesgarnos a vivirla. Así que no piensen que hay cosas imposibles. Seguramente habrá unas que no alcancemos, pero el solo trabajar por ellas ya quita esa palabrita imposible de nuestra realidad. Nosotros terminamos esta noche sumas porque es imposible que nos prorroguemos más. No, mentiras. Pero mañana viernes nos vemos acá con nuestra programación especial. Mañana cine, sueños y por supuesto música. Muy buenas noches a todos los que nos escucharon y muy buenas noches a ustedes, señoritas.
Muy
Muy
buenas
buenas noches a
noches.
todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.